Por orden del Emperador Galáctico, este archivo debe preservarse con sumo cuidado y se reproducirá los episodios una vez por semana hasta que Su Excelencia despierte de su sueño regenerativo que le permite mantener su juventud por 100 años más.
Como vemos, pueden pasar muchas cosas muy horribles en diferentes circunstancias.
Es mejor que no se chupe la canaria.
Exactamente. Y sobre todo que no te hagan un encuentro ahí en Durazno, el Pilsen Rock ese que hicieron. Porque son cosas raras que pasan también ahí. También respecto a eso, no sé si a vos no te sorprendió. Blasina, que es un tipo que no sabe nada de nada, de repente aparece en todos lados y tiene un espacio en otra radio. Un espacio en el que habla de la teoría de la evolución.
¿En serio?
Sí. Blasina.
¿A favor o en contra?
A favor, digo, nada. Dice trivialidades que seguramente saca de un blog boludo, pero yo escuché una vez y dije, este tipo está repitiendo cosas ni de Wikipedia, cosas de un blog. Y no digo blog despectivamente, digo porque es un género discursivo que tiene cierto registro, cierto alcance. Y no de un blog de Nanuca, de divulgación, no, de un blog común, de uno que yo me ponga a escribir sobre cosas. Resumo la Wikipedia. Uh-huh. Eso es otra cosa interesante, ¿no? Cómo aparecen también personajes, ¿no? Que claro, obviamente, se necesita también cada tanto cierto refresh, porque Petinati no sirve siempre, no puede estar siempre con Petinati. Entonces necesita.
No, que
gente.
Se van construyendo. Yo no lo tengo muy visto a Blasina, solo sé que tuvo esa carrera fulgurante con hablar en los autoconvocados. Un empresario de la marihuana, tengo entendido.
No sé, no me extraña.
Pero no sé si era él o otro de los voceros. Pero bueno, no tengo mucho que decir sobre él en realidad. Pero bueno, sí, en algún lado se fabrican las figuritas del mundo mediático.
Pero me parece que tiene que ver, además, porque es gracioso y además porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero bueno, hablábamos al final del bloque anterior acerca justamente de ese apocalipsis posible, casi que inmediato, en tiempos, digamos que en términos geológicos, estamos hablando de un fin inmediato, ¿no? Que es al miedo nuclear. Ahora le tiene que seguir el miedo del cambio climático, el miedo climático, ¿no? El terror nuclear, el terror climático, que también es como bastante, bastante cercano. Y eso también un poco tiene que ver con esta misma lógica, ¿no? Porque a la vez que nos preocupamos por él, no parece haber una verdadera concientización de qué significa. Y a la vez parece algo tan lejano que nos permite decir qué horrible, che, sin estar haciendo nada, ¿no? Entonces, en ese sentido es como un fenómeno que también es al menos pintoresco. No sé qué te parece.
Sí, para mí es, no sé, hay muchas formas de leerlo, ¿no? Creo que estamos en una sociedad tan tecnocrática que los problemas se nos presentan en una escala en la cual sentimos que no tenemos nada que hacer. También creo que es un problema más político, en el sentido de el capital es invencible en este momento. Claro. Digo, no es que sea invencible, es que...
Imaginariamente invencible.
Claro, sí. No se nos ha ocurrido la forma de derrotarlo, digamos. O si a alguien se le ha ocurrido, no mucha gente lo está haciendo. El propio capital tiene una lógica de crecimiento infinito, de explotación en aumento, de incorporación de cada vez más parte de la naturaleza y de la vida humana a su lógica, de incapacidad de limitarse a sí mismo por criterios racionales, de no sobreexplotar ciertos recursos o no generar ciertas dinámicas. Entonces es como que vamos a toda velocidad en una dirección que todos sabemos que es la dirección en la que vamos, pero que nadie tiene muy claro cómo va a hacer que eso cambie. Y por supuesto que yo podría pensar, y es lo que pienso, porque por algo estoy en la izquierda, que si la gente se organiza, si otras lógicas comunitarias, otras lógicas políticas, si ciertas cosas cambiaran en el Estado y cierta ideología pudiera expandirse, hay formas de desafiar a eso. Pero uno como que trabaja con la hipótesis de la inercia, que es qué pasa si todo sigue como está, y trata de imaginar cosas que podrían desviar eso, pero en la hipótesis de que todo sigue como está, hay como una especie de situación donde tantas cosas están reguladas por saberes expertos tan arcanos que pareciera que sí, que la opción que tenemos es esperar que todo se vaya a la mierda. O también la contraria, ¿no? Porque después están los tecnooptimistas y toda esta gente de la singularidad y los filósofos de Silicon Valley que dicen lo contrario, pero con la misma lógica. Sí, que claro. Es, estamos yendo inevitablemente al paraíso de la super tecnología donde todo el mundo va a funcionar como un iPhone. Qué sé yo. A mí igualmente me parece, yo creo que improbable.
Para mí hay una diferencia. En un caso... hay una especie de... En el primer caso, ¿no? Uh-huh. En la inminencia de un apocalipsis, la escatología es hasta en cierto modo racional. Uh-huh. Es decir, es observación de cuestiones y más o menos análisis. El otro caso es de carácter metafísico total. Yo es algo que vengo un poco pensando, más que trabajando. Hace un tiempo, alguna vez hemos hablado de eso en el programa. Me parece que tiene más que ver con eso, porque... Y sin duda con el lugar que ocupa la tecnología simbólicamente en la sociedad, ¿no? Si uno lee textos de mucha de la gente de Silicon Valley en general, ¿no? Pero incluso de tipos relativamente inteligentes como Jérôme Lanier, ¿no? Digo, o incluso... ¿cómo se llama este loco, el abogado? El de Creative Commons, me olvidé el nombre ahora. Ah, qué boludo, cómo me olvidé el nombre. Estoy trabajando con él ahora. Lessig, exactamente, Lawrence Lessig. Uno termina viendo en realidad, claro, la tecnología está ahí y nos da un montón de cosas. Y en realidad es una visión además operativa de la tecnología, ¿no? Es esa idea de la tecnología como una especie de sartén. Yo la agarro de un lugar que tiene un plástico y no me puedo quemar. Uh-huh. Sin embargo, es más bien como una de esas ollas amorfas que se le rompieron. ¿Viste? Cuando tenés una olla vieja. Yo tengo una Essen, por ejemplo. Está buenísima, pero no tengo el manga. No, súper útil, pero para agarrarla tengo que meter unos repasadores en las manos, ¿viste? Tiene eso, ¿no? Un profesor que tuve en la Universidad de Córdoba decía, la tecnología no tiene asa. La tenés que agarrar de donde puedas y como sea. Y en ese sentido creo que, además, por la propia lógica discursiva, ¿no? Es la idea de la unidad, ¿no? Esa singularidad. ¿Cuál es la diferencia entre la singularidad y el uno de Plotino?
Sí, sí.
De hecho, este análisis... Digo,
sí, el espíritu absoluto digo, o cualquier cosa.
Bueno, sí, claro, bueno. Sí, sí. Pero el espíritu absoluto es dinámico. Uh-huh. Ponele que en la fenomenología el espíritu, ya sobre el final, ya es como, ya existe, es una cosa, ahí está ahí. Pero en general, en el principio de la fenomenología del espíritu, estamos hablando de Hegel, porque uh-huh. No todo el mundo es lector de Hegel, ¿no? Aunque deberían. En algunos momentos de la fenomenología del espíritu, en la lógica, en general, en Hegel, digo, el espíritu es algo dinámico. Uh-huh. Y el uno no es dinámico. El uno es así, no puede ser dinámico. Porque el dinámico implica cambio. y lo cambio, el cambio implica contingencia. Acá no, estos no, no tienen contingencia, estos son así porque así deben ser, ¿no? Es este... y eso es interesante también, ¿no? Y creo que tiene que ver también con esta lógica imaginaria que también aparece el final, sea para el fin de los tiempos, sea para, no sé, los locos estos, ¿cómo es este? Heaven's Gate, que se suicidaron para ir atrás del cometa Hyakutake, o los movimentarios en los Simpson, o no sé, bueno, claro, o lo que sea.
Sí, con la diferencia de que esta es la gente más poderosa del mundo, ¿no?
Claro, son obviamente.
Los dueños de las industrias más dinámicas y más... De la
pero también tiene que ver con una
cuatro
cosa.
Cuatro de las cinco empresas más grandes del mundo.
Pero también tiene que ver con qué. Heaven's Gate era unos tipos del medio de Estados Unidos perdidos que no tenían ese poder. Entonces el fin era una destrucción. Vinculada con este, vinculada con un ovni, con el espacio, etcétera. También enmarcado con otras... Con la época de las sectas ovni, que ya estaba de antes, ¿no? Digo, pero.
¿Pero cómo? ¿No los vinieron a buscar en la nave espacial?
No, parece que no. Parece que no. Y lo peor es que los tipos habían comprado unos pepos Nike y todo para ir y no pudieron.
No te puedo creer.
Una mala suerte tuvieron. Pero la cuestión acá también, en el caso del singularismo en Silicon Valley, es que claro, también es la tecnología, porque es lo que venden ellos.
¿Sí?
¿Qué es lo que nos va a salvar? Esto, es un teleshopping. Es como un teleshopping, pero de salvación. Viste que a veces se hacen esos chistes, ¿no? De cómo sería el teleshopping con pero con fenómenos abstractos. Bueno, acá no es cómo sería el teleshopping con fenómenos abstractos. Es como el teleshopping con salvación. Bueno, más o menos así.
Sí, sí.
Es
además
como el tele, es como el telepredicador.
Incluyendo... Además, hay toda una... Es una pseudo-filosofía... que a mí me encanta verla desarrollarse en Reddit, ¿no? Como toda esta gente que habla de el basilisco de Rocco, de Red Pill, de todo este pensamiento donde hay una especie de contacto entre un pensamiento pseudo-darwinista por un lado y computacional por el otro, en el cual todo el mundo es decodificable como una serie de operaciones táctico-técnicas, y por lo tanto, completamente, no solamente determinado, sino además trivial.
Sí, no, sin duda.
Y, pero digo, más allá de estas pequeñas como sectas internautas, creo que es también una cosa bastante de época, que tiene que ver con que no es menor lo que pasa cuando el humanismo es puesto en cuestión. O sea... cuando sabemos suficiente sobre el funcionamiento del cuerpo humano, cuando las tecnologías de control son tales que se puede efectivamente predecir una serie de cosas de cómo actúa la gente, cuando el control de las empresas y su capacidad de planificación y de movilización de la economía es tal que realmente... yo creo que estamos como en una época muy legible con este tipo de conceptos como la jaula de hierro de Weber... o la sociedad administrada de Adorno, como estas situaciones en las cuales realmente si la contingencia es algo importante para pensar la política, la emancipación, la dinámica, se está haciendo muy fuerte esta situación de como si el camino de la humanidad fuera un camino absolutamente determinado y unívoco y lo que pudiéramos hacer es observarlo.
Sí, claramente. Y en eso tiene que ver la escatología. Esta es una teleología, es además una teleología, ¿no? Uh-huh. Y de la forma más, además la más burda, ¿no? Digo, y a mí me causa gracia, ¿no? Que son los mismos tipos que después hablan de ciencia en las charlas, ¿no? Y hablan de ciencia y en realidad vos te das cuenta que en realidad lo que están haciendo es vendiendo el producto que hacen en su fábrica. En su fábrica, no, perdón, en su empresa. En la fábrica china que trabaja para su empresa, ¿no? Y también me parece que tiene que ver, eso te muestra claramente cuál es el lugar que tiene la tecnología en la sociedad. No sé, digo, es una sociedad que se llama a sí misma de la información, de la red, de la sociedad interconectada, del conocimiento. Y en realidad todo eso son formas de decir de los cables fibra óptica. Porque en ningún momento estamos hablando de la información en un sentido social, ponele, como se podría decir. Dentro de los paradigmas, como hablaría Rafael Capurro, acerca de los tres paradigmas de la información, bueno, el paradigma mecánico, paradigma cognitivo, un paradigma social. No, estamos hablando directamente de información como cables, ¿no? Y Y la red es eso, la red sería esa conexión, y es esa la promesa, no más allá que no importa si después aparece. Uh-huh. La cuestión es que si la sociedad se llama a sí misma así, me parece que eso te dice bastante acerca de cómo es. Digo, nosotros vivimos, ahora ya eso se ha secularizado, pero durante mucho tiempo vivimos en la época, en la era de Cristo, ¿no? Era, eso significaba algo, ¿no? Digo, uh-huh. Me parece que un poco después de un poco antes de la caída del Imperio Romano se acordara, empezar a contar los años, no a partir de la fundación de Roma, sino a partir del nacimiento de Cristo, significaba algo. Bueno, en cierta medida es algo parecido, ¿no? Digo, yo no recuerdo a los victorianos hablando de la sociedad del vapor. Podrían haberlo hecho. A Marx le hubiera gustado mucho esa.
Bueno, hoy se habla de que esa era. Ahora leía a este Yuval Harari.
Pero porque estamos pensándolo desde ahora. Sí, estamos claro. Pensando. Como en nuestra sociedad, la tecnología es el eje central. De hecho, es así. ¿Cómo se mejoran las cosas? Con tecnología, con gobierno electrónico. Esa es la reforma del Estado.
Sí, que además es la nada misma.
No importa, pero más allá de eso, ¿no? Entonces, las sociedades pasadas son eso. Entonces, eso es interesante, ¿no? Sí, ¿qué ibas a decir, perdón?
No, que está este historiador israelí, Yuval Harari, que escribió este libro Homo Deus y que también es uno de los intelectuales orgánicos de Silicon Valley. Y el tipo tiene la hipótesis de que vamos hacia religiones de datos. Que para mí lo que él no se da cuenta es que él es el profeta de esa religión. De alguna manera lo que dice es que si la legitimidad pasa de nuestra de la capacidad que tienen nuestros cerebros y nuestra biología de tomar decisiones basados en las emociones, en las informaciones que somos capaces de procesar, etcétera, a el reconocimiento de que las decisiones mejores se toman con sistemas de base de datos computacionales, eso lo que va a hacer es un gran cambio en la en el poder simbólico, que va a pasar de sociedades de religiones del individuo a religiones de los datos. ¿Qué sé yo? Pero para mí el tema es cómo eso habla.
Pero el hecho que hable de religiones del individuo ya hay un tema.
Sí, claro.
Porque en realidad, para empezar, digo, religiones del individuo son unas pocas religiones estadounidenses y alguna más. El resto son religiones de la comunidad de llamémosle otra cosa.
Bueno, ¿no? Pero digamos, si tomáramos la hipótesis weberiana de que el fenómeno del capitalismo se basa en cierta idea individualista protestante secularizada, sí, igual no importa. Digo, creo que lo que es si valiera de algo esta idea de la sociedad de la información, que es altamente discutible, porque en la sociedad de la, como decías, la sociedad ¿qué decías? Hidráulica, de los pistones, de la máquina de vapor. Bueno, había toda una serie de modelos de cómo funcionaba la política, cómo se disputaba el poder, qué idea de transformación social iba a aparecer. Y creo que en esta sociedad no tenemos construidas todavía, y es bastante urgente su construcción, la serie de metáforas y significados y posibilidades en las cuales la gente pueda sentir que tiene algo que ver con esto. Y para mí, no es menor, porque la escala en la cual la tecnología, y en particular las tecnologías de la información, las redes sociales, la tecnología de la comunicación, ya no es que tienen un impacto sobre la economía, la producción, las 8 horas en las cuales trabajamos, sino que realmente son moldeadores de subjetividad en un sentido muy profundo. Y son moldeadores de subjetividad, no de manera accidental, sino porque están diseñados. ¿No? Por ejemplo, leí un artículo de lo que implica el paso de el me gusta o la estrellita al corazoncito, y cómo porque ahora viste que son corazoncitos en la mayoría de redes sociales, y cómo eso hizo que aumentaran los clics y las interacciones, porque a la gente le gusta más que le manden corazoncitos a estrellitas. Y son boludeces. Pero
son boludeces.
El nivel en el cual está diseñada nuestra vida cotidiana está llegando a niveles muy altos. Y eso, si bien no es algo malo ni bueno en sí, creo que hace mucho a esta idea de la dificultad de imaginarse a uno mismo como un sujeto en una transformación posible. Porque yo, como usuario, quizás un día lleguemos a democratizar esto. Que Twitter y Facebook pasen a ser grandes cooperativas, o Google, y que elijamos a nuestros delegados y qué sé yo, ponele. Pero en el momento actual somos realmente apéndices pasivos de un sistema. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber un pensamiento apocalíptico en una situación de estas características? Es muy difícil que no. Diría que el apocalipsis es algo deseable en una situación
no,
así.
No, tiene que ver, ¿no? El hecho de, es verdad, el problema de la agencialidad, uh-huh, digamos, llamémosle para ponerle un nombre, en gran medida tiene que ver, y me parece que en ese sentido otra cosa que tiene que ver con lo que vos un poco terminabas el bloque anterior, pero algo que también un poco decías ahora, también tiene que ver efectivamente con las herramientas teóricas que tengamos o no, uh-huh, y con lo al día que estén algunos de los conceptos que consideramos centrales todavía, ¿no? Porque todavía, esto capaz que me corregirás, capaz, si estoy mal, la ciencia política sigue pensando a partir de el Estado-Nación de la modernidad. Uh-huh. Y por muchas razones, ni ese es el Estado-Nación de los últimos años, ni el Estado-Nación es lo que era hace unos pocos años. Uh-huh. No, sin embargo, en realidad, cuando uno ve, y hablo de Estado-Nación porque todavía se habla de los Estados-Nación, todavía se habla de la formación de los Estados-Naciones, uh-huh, y como si siguiera hasta ahora. Pero en general, ¿no? Digo, y en cierta medida, cuando uno ve que se habla de nacionalismos, el principal anacronismo del nacionalismo, perdón, el primer problema del nacionalismo y la primera evidencia de su carácter totalitario es que habla de anacronismo como es nación. Hace poco, el año pasado creo que fue, leía una nota en The New York Times de un tipo hiperconservador en el que decía que Estados Unidos tendría que replantear su política migratoria, no para que no entre nadie, sino ver quién entra y exigirle ciertas cuestiones. Entre ellas, la religión, por ejemplo, ¿no? Porque claro, hay religiones, el Estado estadounidense está formado, él habla de la nación, porque los estadounidenses no hablan de Estado en el sentido que hablamos nosotros, él habla de la nación, está formada con ciertos valores cristianos. Podemos discutirlo eso, pero es interesante como se sigue, además ahí ya está pensando como en la Edad Media, ¿no? Está pensando en la nación de los reyes católicos. Uh-huh. O sea, y realmente de los reyes católicos, no estamos hablando de más acá, ya digo. Recordemos que los reyes católicos expulsan a los judíos como parte y unifican la lengua, o sea, cosas que hacen: identidad territorial, unidad lingüística y unidad religiosa. Está hablando de eso, básicamente. Pero el imperio es la consecuencia de eso, es la expresión de la nación española. Uh-huh. Porque España puede ser España sin tener el imperio. De hecho, en esa época está. Cuando empieza el proceso de unificación, España no tenía más que España.
Ni siquiera.
De hecho, no tenía ni siquiera España, exactamente. Porque el proceso de unificación empieza antes. Bueno, en realidad el imperio, con Fernando no se puede hablar de imperio, uh-huh, porque recién había las Indias. Era esa cosa. Pero en realidad es muy difícil hablar de nación en los mismos términos, mucho menos de Estado-Nación, ¿no? De esa unidad entre nación y Estado. Sí. En una época, no solo porque hay una globalidad, sino por el incremento de los movimientos humanos, no porque no haya habido, siempre hubo, que sean Francia, Inglaterra, dos países centrales, Francia, Inglaterra y Alemania, e Italia, España, países centrales en la reivindicación de la nación, cuando son países. Bueno, España es además tiene el problema del nacionalismo periférico, pero cuando son países básicamente formados por movimientos de gente. Francia se llama Francia, es decir, el país de unos alemanes que vinieron a vivir acá. ¿No? Tiene que ver con eso, ¿no? Digo, incluso desde ese sentido. Pero además, el movimiento reciente. Y además, después la cuestión de la culturalidad y de la lingüisticidad también como elementos. Tal vez incluso más importante que la nacionalidad en formación de los elementos de la cultura y de las estructuras simbólicas de un colectivo agrupado alrededor de un Estado o con un Estado agrupado alrededor, no sé.
Sí, ahí, volviendo al principio de lo que decías ahora de las herramientas cognitivas que tenemos o que no tenemos, yo creo que ahí sí las ciencias sociales, primero son una cosa tremendamente variada. Tienen como, supongo que como en muchos otros espacios intelectuales, académicos, hay una parte que es puramente ideológica. O sea, que las ciencias sociales hacen ideología liberal. Y en muchos otros, porque ahí depende de qué disciplina, la ciencia política es más liberal, la sociología es más desarrollista, la economía es más neoliberal, etcétera, ¿no? Porque siempre no es exactamente lo mismo. Pero después hay otra función, y que yo creo que en esta es en la... Porque en el sentido ideológico yo creo que sí, los supuestos básicos de la ciencia política convencional, y en particular la que estudia los partidos políticos, porque después, por ejemplo, en la parte de ciencia política que estudia el Estado como tal, esos problemas están todo el tiempo en discusión. La gente habla de la globalización, habla de la descentralización, habla de la identidad, del multiculturalismo, eso está en discusión. El problema es en la ciencia política más dura, más cuantitativa, más sobre los partidos. Pero después hay toda otra parte de las ciencias sociales, que es las ciencias sociales más como aparato de Estado. O sea, las ciencias sociales tributarias de la CEPAL, del BID, del propio Estado, las ciencias sociales que construyeron al Mides, las ciencias sociales que construyeron el OPP. Y nombro instituciones de Estado porque son realmente el episteme de las ciencias sociales, tiene ahí un rol muy importante. Y en ese sentido yo creo que no son un anacronismo, sino más bien son las grandes constructoras del presente en un montón de sentidos. Especialmente si uno incluye a la economía en ese campo. Claro, después yo creo que el problema del anacronismo no lo tienen tanto la ciencia política, sino la propia política. Es decir, quizás se podría decir que la ciencia política no hace suficiente para crear avances intelectuales y doctrinarios que le dieran herramientas a la política para pensar otras cosas. Pero creo que tanto en la derecha como en la izquierda, no sé, por ejemplo, escucho a Pablo Iglesias, que en muchas cosas es un político bastante vanguardista en relación a lo que es la socialdemocracia europea, pero él en un sentido muy realpolitik dice, bueno, yo la Unión Europea, las Naciones Unidas y el capital transnacional no los puedo disputar popularmente, y el Estado lo puedo disputar, entonces ahí yo tengo un criterio de hierro que me hace hacer política en términos estatistas. Y en una entrevista que le hace Perry Anderson le pregunta a Pablo Iglesias, ¿por qué el programa de Podemos es menos ambicioso que el de Mélenchon en Francia? Y Pablo Iglesias dice, bueno, porque Francia tiene bombas nucleares y España no tiene bombas nucleares. Entonces su capacidad geopolítica de afectar sus intereses es totalmente diferente de la nuestra. Y ahí me parece que el tipo de pensamiento que él desarrolla, muy materialista, es interesante porque de alguna manera vuelve en un sentido no idealista a centrar el problema del Estado en términos de la capacidad real de acción política que tenemos. Pero creo que también creo que el problema del liberalismo y de la obsolescencia del Estado, que no es que haya menos Estado, es que en realidad el Estado está más capturado por el capital, porque en realidad el Estado no se achicó, está ahí, funciona bien, pero funciona con menos autonomía y es menos decible que tiene soberanía. Por más que siempre hubo una relación entre Estado y capital, en fin. Pero creo que el problema del liberalismo y de toda esta idea de la soberanía popular, la democracia, es un problema de idealismo en el fondo. Creo que, y esto cada vez más en las ciencias sociales, en el pensamiento crítico, en el marxismo, en el postmarxismo, con la aparición de los postdelesianismos, con cierto recate de Spinoza, de Negri, toda esta gente de Tikkun, el Comité Invisible, el IFO. Por un lado, y por otro lado, como este autonomismo más indigenista, pienso en Silvia Rivera Cusicanji, que dice, tenemos que pensar menos en estados y más en cadenas montañosas y cuencas de ríos, en cómo eso implica ciertas condiciones de posibilidad de la vida humana y de la comunidad. Y creo que, de diferentes maneras, tanto el futurismo como el arcaísmo están como recuperando un pensamiento más materialista sobre lo que los seres humanos podemos hacer, y creo que ese es un camino que es bien interesante porque es el que nos fuerza a hacer interactuar a los problemas de la política con la biología, con la informática, con la tecnología, con la economía, de una manera que de alguna manera desmiente ese pensamiento tan ingenuo del contractualismo y de la modernidad, que es, bueno, al final del día, como el Estado es soberano y nosotros somos el Estado, podemos hacer lo que queramos. Bueno, no, en realidad eso es...
Sí,
no
claro.
Funciona así.
Evidentemente no. Bueno,
lo que no quiere decir que no podemos hacer nada.
No, exactamente. Yo no sé cuál hubiera sido la opinión respecto a esto de Georges Brassens. A quien seguramente tampoco le hubiera caído tan bien Melechón, porque era más bien anarco, ¿no?
Sí, y medio derechoso en algunas cosas.
Sí, no, no sé, yo no lo conozco tanto. Yo sé que era medio anarco. El anarco y el derechoso a veces. No siempre, ¿no? Digo, hay casos y casos, ¿no? Pero a veces uno termina encontrando gente que en su rechazo total a no solo el anarco, en general, ¿no? Gente que empieza como izquierda, en su rechazo total a aquello de la izquierda que no le encanta, termina siendo un derechista.
Y creo que en la Guerra Fría hay un tema, para mí, es ese tipo de personajes como el libertario, derechizado, pero que no deja de tener ideas interesantes y igualitaristas en un punto, es como un personaje muy ligado al anticomunismo.
Sí, claro.
En muchas cosas. Y muchas veces con buenas razones para
ser. Sí, no, está bien, ¿no? Está bien, digo.
Qué sé yo.
Digo.
Y además, era una música que le encantaba a mi abuelo Brassens. Entonces bueno, tengo cariño por. Creo que escuchaba los sábados de mañana cuando era chico.
Ahí va. Bueno, entonces vamos a escuchar Mourir pour des idées. Y ya volvemos.
Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. chante. Oh vous les boutefeux, oh vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.